Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carlos Palomo, estudiante de periodismo, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Vuelvo a sentir cierto reparo si arranco con nuestro cutrerío patrio, con la que está cayendo en el mundo, sinceramente. Enseguida voy con Ábalos, con el fiscal general, con los Batasunos, los Etarras. ¡Qué pereza, por Dios! El primer nombre propio del día para mí sigue siendo el del carnicero de Jan Yunis, en la Franja de Gaza. El tal Yahya Sinwar, el cerebro del mayor atentado terrorista, aquella masacre en Israel, el 7 de octubre de 2023. Los vídeos del ataque israelí, ahí les tenías en un mitin, los vídeos que circulan por las redes son brutales. Dice Israel que fue un combate más, que allí estaba el monstruo, primero quedó herido, como en shock, solo entre las ruinas, en un sillón sentado. Luego después aparece el cadáver con un enorme orificio en la frente. Es la imagen brutal de la guerra. Esta bestia era el jefe de Hamas después de que Hanijeh, su predecesor, fuera asesinado durante una visita oficial en julio a Irán. Salvando las distancias, los tiempos y el lugar, ha caído otro Bin Laden. Así que, uno menos. Con permiso y de vuelta a casa, nombres propios de la semana. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, días después de que vaya pa'lante, se pueden sacar ya algunas conclusiones. Primero, si dimite no queda ni el apuntador. Claro, pondría el listón en tal nivel que a ver quién es el guapo. Segundo, García Ortiz es un pasito más en el proceso de desinstitucionalización de España. Da igual el CIS, RTVE, ahora la Fiscalía, da lo mismo, lo intentan con la Dirección General de la Guardia Civil, más lo que venga. Con todo, tres, lo más grave han sido sus amenazas, esto en el 24 horas.
Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que, por supuesto, no voy a usar jamás.
¿A un determinado espectro político? Habría que repetir esto todos los días. El otro, claro, José Luis Ábalos y la compañía. Jessica, 20 minutos. Aldama, Coldo, Francina Armengol, Delcy Rodríguez. ¿Cuándo conoceremos, porque algún día lo vamos a conocer, el material personalísimo de los archivos de Ábalos que, por cierto, custodiaba Coldo, que podría salir mal? ¿Qué más sabremos de las amistades peligrosas de Aldama, del millonario este, perejil de todas las salsas y de todos los despachos? Por último, como se confirmen los rumores de entre las sábanas que circulan por Madrid, no te imaginas, esto va a parecer Hiroshima. Y no me da tiempo a desarrollar el papelón de los socios, de los súbditos, de las súbditas, los presos de ETA que salen a cuentagotas, los golpistas catalanes que siguen sacándonos la pasta, los y las pijocomunistas, Super Jolly, Pablo Iglesias, a ver dónde encuentran otro chollazo igual. Y aquí de la cuestión. ¿Aguantará Sánchez otra semana como esta? ¿Soportará los chanchullos de Begoña o Algeta del brother artista? Yo creo que sí. Mira, como conclusión, le da igual la inadmisión de su querella contra Peinado. Le resbala la agenda de su mujer en Moncloa. Es inasequible a su inmensa sanchidad e incluso al ridículo. Por cierto, mi postdata en este sentido. Falcon Crest, entre viñedos. Sustituye los viñedos por los jardines de Moncloa. Esa mansión de James Gioberti, por él. En vez de Ángela Channing, hombre, mucho más joven, Begoña. Y de fondo, suelen. En este caso se me ocurre algún exministro que podía cumplir el papel, pero bueno, ahí lo dejamos. Como sabes, El País va a emitir la docuserie de Pedro Sánchez. Sinceramente, yo, a mí se me cae la cara de vergüenza. ¿Cómo se le puede hacer tanto la pelota a este hombre? Yo sigo sin dar crédito.
Todo el mundo hemos escuchado lo que es la Moncloa, pero no sabemos cómo funciona.
Pues sí que es verdad que la primera vez impresiona.
Todos dependemos directamente del director de gabinete.
A las 10 hay un acto económico con la delegación de Qatar, que también va el rey.
Desayuna, Miguel.
Sí, no. Yo quiero aparecer como soy.
Y ahí aparece una señora del servicio, planchando el mantel, todo muy humilde, colocando la vajilla a otros operarios en un ejercicio de ostentación absolutamente fuera de tono y fuera de lugar, con la que está cayendo. Solo falta en alguna escena Ábalos y Koldo con su persona, no sé, bajando del Falcon. Barrabés y Begoña por los jardines, charlando amistosamente. O un mitin de Pedro, alegando a los súbditos, con el Tito Berni en primera fila. Ya sería fantástico. Y todo el docuserie con sus santos asesores. De verdad, no se les cae la cara de vergüenza, ni a los compradores, por cierto, que hagan lo que les dé la gana, ni lo que es peor, al protagonista de la docuserie. Titus.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este viernes 18 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Yo quería que siguieras con ese relato, estaba ya enganchada. Muy bonito, a la telenovela.
Sí, pues ya verás.
Pues lo continuamos porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella de Sánchez contra el juez Peinado.
Ojo, utilizó a la abogacía del Estado para ello, Uno de los jueces pide incluso investigar a Sánchez por abuso de derecho. El presidente le acusaba de prevaricación por tomarle declaración en Moncloa y no por escrito. Peinado investiga a Begoña Gómez, ya sabes, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El PP recurrirá al Constitucional si el Congreso no debate de nuevo la reforma que beneficia a los etarras.
Los populares dicen que es inadmisible que la mesa del Congreso haya ordenado que se publique en el BOE, ignorando al Senado. Si no rectifica, plantearán un conflicto de órganos constitucionales, algo inédito en el Constitucional. Un problema entre las dos cámaras.
Hamas confirma que junto a su líder también murió el comandante del batallón en Rafah.
La organización terrorista asegura que matar a sus líderes no significa el fin. La comunidad internacional pide a Israel un alto el fuego en Gaza para Biden y el canciller Scholz. Hoy, ya sabes, se han reunido en Madrid. Dicen que la muerte de Sinbar abriría una puerta a la paz.
La justicia ordena el retorno a Italia de los migrantes trasladados a los centros de acogida en Albania.
Declara ilegal su internamiento porque considera que los países de procedencia, Bangladesh y Egipto, no son seguros. La primera ministra, Giorgia Meloni, dice que se trata de una decisión prejuiciosa porque algunos jueces criticaron el acuerdo antes de que entrara en vigor.
Varios detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico en las 3.000 viviendas de Sevilla.
Perdona, los agentes han desmantelado 9 plantaciones de marihuana, se han intervenido drogas y armas. La operación, que sigue abierta, se precipitó tras los tiroteos con armas de guerra el pasado fin de semana.
Muere un bebé de 4 meses cuando cruzaba en una barca neumática el Canal de la Mancha.
Las autoridades francesas lo han encontrado flotando en el agua. ¡Qué horror! En la embarcación semihundida viajaban 65 migrantes, entre ellos los padres y los hermanos del bebé. Hace 2 semanas otro niño de 2 años murió aplastado en una barca en la que iban 90 personas.
2 detenidos por la muerte de 2 personas en el incendio intencionado de un cajero en Logroño.
Los fallecidos estaban durmiendo en el soportal, en esa antigua oficina. Inicialmente se pensó que la muerte se produjo por el fuego, pero los cuerpos tienen signos de violencia además. Los 2 detenidos están fichados por la policía y tienen antecedentes por robo.
El Supremo reconoce el derecho de los funcionarios monoparentales a extender el permiso de maternidad.
Pasa de 16 a 26 semanas para evitar, dice el tribunal, la discriminación de los recién nacidos en familias con un solo progenitor. En los últimos meses el Supremo había rechazado esta petición en padres en la misma situación, pero que no son empleados públicos. Y nos quedan los deportes.
Vuelve la Liga a las 9 de la noche con el Alavés Valladolid. Y ya te adelanto, Ángel, que vamos a tener fútbol toda la semana porque hay jornada de Champions y de Europa League en los próximos días. Además, ya hay fecha para las elecciones a la presidencia de la Federación. Van a ser el 16 de diciembre y este fin de semana también se corre el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con María Álvarez.
Viernes soleado prácticamente en todo el país, a excepción del norte y este peninsular, donde la situación de inestabilidad se ha mantenido con cielos cubiertos y precipitaciones. Alerta amarilla por lluvias en las Islas Baleares, que se mantendrá durante la madrugada. Y de cara a mañana el tiempo se estabiliza, el sol será el protagonista en la mitad sur peninsular. En el resto de España se esperan nubes que remitirán conforme avanza el día. Las temperaturas máximas aumentarán hasta marcar los 24 grados en zonas como Málaga o Castellón, y la mínima la registrarán los Pirineos con 4 grados.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
El cambio climático está provocando que cada vez suframos más danas o temporales, con las consecuencias para nuestras casas o vehículos si hay inundaciones o fuertes vientos. El seguro solo cubre el 25% de los daños producidos por este tipo de catástrofes. ¡Ojo! Sefi García.
Con nuestro seguro tenemos cubiertos los daños causados por incendios forestales, lluvia, nieve, granizo, aludes y vientos que no superen los 120 kilómetros por hora. Los daños son cada vez más numerosos, lo que puede provocar una subida en algunas primas de nuestro seguro. José Manuel Rico lleva la cátedra de catástrofes de la Universidad de Oviedo.
Probablemente una parte donde sí puedan subir las primas de ese seguro ordinario tenga que ver con los incendios forestales, porque es verdad que hemos visto muchos casos que han afectado a núcleos habitados. De la parte de lo que viene como consorcio de compensación de seguro, en el futuro puede que haya un incremento.
Y no se descarta además que nos pongan condiciones. La factura de los daños por desastres climáticos el año pasado fue de 4.500 millones de euros. Casi la mitad quedó sin cubrir, porque todavía hay un 25% de bienes sin asegurar en España. El sector estudia cómo dar cobertura, al menos del consorcio, a los más vulnerables. En Europa la brecha de cobertura es mucho mayor que en España, está en el 70%.
Es viernes, ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Lo dicho, los viernes nos gusta pensar un ratito en lo que es la buena vida. Lo hacemos de la mano de Jesús García Calero, que es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué nos ofreces hoy en la buena vida?
Pues mira, hoy voy a proponer que viajemos a Sevilla, porque allí está a punto de inaugurarse, a partir del lunes, una exposición de las que vale la pena hablar.
¿Seguro? ¿De qué va? ¿De qué va la exposición de pintura?
No, va de poetas, de historia maldita o maldita historia, de melancolía, de acabar con una injusticia. En fin, de los hermanos Antonio y Manuel Machado.
Yo, poeta decadente, español del siglo XX, que los toros he elogiado y cantado las golfas y el aguardiente y la noche de Madrid y los rincones impuros y los vicios más oscuros.
Es verdad, porque siempre se reivindica a Jesús, se reivindica más a Antonio, oye, extraordinario, más a Antonio que a Manuel, seguramente por ideología. Hasta en la poesía se ve la izquierda o la derecha.
Eso es, y sin embargo, son dos poetas cumbre, cada uno con su carácter, cada uno con su estilo. Pero desde luego es injusto que se les considere contrarios. Uno republicano, otro franquista. Uno bueno, otro menos bueno. Es como si fuera una extensión de nuestra más profunda torpeza.
Yo me arrimé a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba.
En aquella época beben todos nuestros demonios políticos, así que parece que esta exposición es de justicia poética. ¿Quién la monta? ¿Quién la organiza?
Pues mira, lo organiza una Academia de las Buenas Letras y el comisario, ni más ni menos, es Alfonso Guerra.
¿Alfonso Guerra? ¿Alfonso Guerra?
Sí, sí, pero nadie mejor,
a ver,
creo
¿por
yo.
Qué, ¿por qué? ¿Por qué?
Nadie mejor, creo yo, que un hombre culto de la izquierda para decir que los Machado son dos hermanos, pero de una sola España. No son figuras para alentar a las dos Españas, esa polarización que...
Qué cita. Bueno, qué bueno. Habrá que ir a verla. Seguro que hay manuscritos, audiovisuales, sus propias voces, una memoria uh-huh. histórica que restañe heridas y que no las agrande, que bastante tenemos ya, ¿no?
Tiene la tarara un cesto de flores que si se las pido me dan las mejores. La tarara sí.
¿Qué más nos traes? ¿Algún sitio nuevo para tomar algo, Jesús?
Pues sí, mira, ya que nos centramos en los clásicos renovados y con un toque canalla como esta tarara en la versión de Antonio Vega, te propongo una taberna de Madrid, Barro, con V. Un nuevo local para una clientela que busca precios ajustados, pero que es original. Son los chefs Jorge Velasco y Joaquín Serrano, que ya tenían un local que se llama Barra también, con V. Han abierto ahora Barro. Y está por la zona de Serrano con María de Molina.
¿Qué pedimos? Y vamos para allá.
Pues de todo lo clásico, tortilla, cono sin cebolla, trufada con chistorra, boquerones al vermú con patatas chip, croqueta de jamón Joselito, vamos, todo superior, muy recomendable.
Joder, macho, a estas horas, tío. Gracias, Jesús.
A reponerse.
Canalla, adiós.
Un abrazo. Chao. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, Nekane.
Ha estado hoy en Berlín en su gira para impulsar una alianza contra la migración y lo ha hecho además en pleno debate sobre los centros de deportación.
Ni en España ni en Europa la política migratoria puede reducirse a repartos puntuales. Pero es evidente que uno de los países que menor política migratoria, menor responsabilidad ante esa política y menor personalidad en la política migratoria es mi país, es España.
Quique Bassat, la de veces que hablamos con este hombre durante la pandemia.
Y lo que nos queda.
Ya ves. Quique Bassat es epidemiólogo y ha estado con aquí en RR en COPE.
Si es que acabamos de empezar la temporada de gripe, así que imagínate, Sanidad quiere reintroducir el uso de mascarillas en hospitales o en el transporte público si aumenta la incidencia de virus respiratorios. De momento no hay acuerdo entre las comunidades y volverán a reunirse en noviembre.
Y por el momento, y ante la situación epidemiológica que nos va a venir en las próximas semanas, yo creo que es de sentido común que nos volvamos a poner el chip de que en algunos casos, y algunas personas sobre todo, necesitarán llevarlas y usarlas, y en algunos ambientes, como sobre todo los hospitales, será muy probable que se tengan que utilizar ahí sí de forma obligatoria.
Esta historia es complicadita, pero la verdad es que a la vez es de aplauso. Francisco es un conductor de autobús de la línea 64 en Valencia.
Y ha tenido que lidiar con una situación bastante difícil. Cuando conducía, un hombre comenzó a golpear a una mujer, así que mientras los pasajeros les separaban, Francisco bloqueó las puertas y llamó a la policía.
Me asoma por el espejo, veo lo que ocurre y veo que la chica la tenía cogida de la brazo, me imagino que sería su pareja, a bajar. A ver que ella se agarraba al barrote y se resistía y no quería, es cuando ya actué yo, le dije, oye, no, si quieres bajar, baja, pero no puedes obligar a nadie a bajar. Si ella no quiere, la dejas. Y él no, él se quedó en el autobús, ante lo cual pues bloqueamos las puertas y llamé a la policía.
Marina sufrió una estafa de la agencia sevillana Lunas de Miel.
Ella y su marido Adrián son una de las 140 parejas y proveedores estafados por esta empresa. Los dueños han quedado de momento en libertad con cargos. Pagaron más de 10.000 euros por un viaje a Bali que no fue como habían contratado.
Llegué al hotel y me dijo que no había ninguna reserva. Se anuló por falta de pago. Yo lo llamé y me dijo que ha sido un error. No era un error, es que con el proveedor con el que hizo mi reserva le debe también muchísimo dinero de Bali. Mi marido se extrañó, pero yo pues me confié demasiado.
Y el sonido musical, los Estopa.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97. Y yo me moría por verte, mi única idea era cambiarte.
De hecho, hoy es su día, porque hace unos años los fans decidieron que hoy era el día de Estopa porque se cumplen 25 años de la publicación de su primer disco, Estopa, y van a celebrarlo con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Esta noche cierran su gira más multitudinaria con un repaso a toda su carrera.
Esta noche no la comemos, ya al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús comiéndote con gracia que el chupachú, qué vicio, no sé qué me dio por la espalda, cuando vi la
son grandes, muy grandes, ¿eh?
Ay, es que nos introducen en el fin de semana muy
total,
bien los hermanos
total,
Estopa.
Ay,
es que poesía pura.
Me río, ahora te lo cuento.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se llama síndrome de Wolff-Hirschhorn y provoca una serie de afecciones como retraso en el desarrollo, retraso mental, problemas renales, de corazón. En algunos casos también provoca epilepsia y la imposibilidad de hablar. Afecta a uno de cada 50.000 niños en España. Natalia Graña es presidenta de la Asociación Española del Síndrome de Wolff-Hirschhorn y madre de Jimena, una chica de 17 años que padece este síndrome.
Cuando nació Jimena, pues no se sabía nada de este síndrome aquí en España. No había investigación, no había artículos publicados en España sobre este síndrome. Entonces, cuando nació Jimena y que la diagnosticaron, tampoco nos supieron decir gran cosa. Sí nos dijeron que eran niños que tenían epilepsia y, bueno, cuatro cosas más, pero no mucho más, más allá de esto.
La investigación es uno de los grandes retos de la asociación que lidera Natalia. La historia de esta entidad arranca con el ánimo de encontrar otras familias que tuvieran hijos con ese síndrome y a partir de ahí estableció una red de apoyo a las familias. Algo fundamental es el acompañamiento durante un proceso tan duro.
Fomentamos, bueno, esa convivencia y esa buena relación entre las familias. Las familias, para nosotros, para la Junta Directiva y para el resto de las familias que formamos la asociación, las familias es lo principal y el poder ayudar a cada uno de los niños en lo que se pueda, en la medida que se pueda.
El momento más duro es cuando se recibe el diagnóstico. Natalia explica que ella lo recuerda como una situación muy confusa que no quería terminar de creerse. Después tuvo que soportar las miradas por la calle, la estigmatización con la que la sociedad castigaba a su hija. Poco a poco se habituó a vivir con ello con una única meta en mente.
Que sea feliz. Tratar de que sea feliz, de que sea una niña que esté contenta, que no sufra, tratar de la vida de lo posible, que su vida sea lo mejor posible y aprender a vivir con eso y asumir esa situación porque es lo que hay. Yo ahora mismo mi hija tiene 17 años, es una cría muy feliz y es mi hija, eso sí, y así lo hay que aceptar.
La asociación ha sido premiada en las cuatro ediciones que ha organizado CINFA con el proyecto La Voz del Paciente. Natalia lo ha dedicado siempre a iniciativas para apoyar a las familias y este año no ha sido una excepción.
Lo que vamos a hacer es la semana que viene una terapia grupal en que vamos a hacer terapia ecuestre y terapia ocupacional, porque son dos tipos de terapias que sabemos que les vienen muy bien a nuestros hijos y a la vez fomentamos esa convivencia y esa buena relación entre las familias.
Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de esos pacientes y de sus familias. Franco Battiato.
Meridionales unidos en la lucha extranjera bajo el reino de las dos Sicilias.
Nos damos un pasito por las redes. Los oyentes estáis comentando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de rechazar por unanimidad la querella que presentó Sánchez contra el juez Peinado con la abogacía del Estado. Ojo, hola Mary.
Hola Esposito.
Oye, si te corto es que viene el estribillo, ¿vale?
No te preocupes, vale. Paro entonces. Sofía nos escribe, si el lunes se rechazó la demanda de Begoña Gómez contra Peinado, lo normal es lo que ha pasado hoy con lo de Sánchez, que la justicia haga su trabajo. Mario, por su parte, dice, Pedro Sánchez ha perdido el tiempo presentando esta querella contra el juez Peinado. Lo malo es que ha utilizado a la abogacía del Estado para ello. Si quería recurrir, que lo hubiera hecho con sus abogados. Y Ricardo afirma, todo lo que tiene que ver con Sánchez y su entorno me tiene ya un poco cansado, aunque supongo que como al resto de los españoles.
Noches blancas de los sarracenos.
El País va a emitir Las Cuatro Estaciones, la docuserie sobre Pedro Sánchez. En fin, no tengo palabras.
Te pones malo y precisamente a ello hace referencia en el videoblog de hoy que podéis ver en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y TikTok de Cope.
Gracias, Mary.
A ti, Esposito.
Deportes en La Linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Pues mira, tenemos una noticia de última hora porque un español en ciclismo en pista, Sebastián Mora, acaba de ser proclamado campeón del mundo en la modalidad de puntuación. Este chaval recuerda que en los Juegos estuvo a punto de ganar medalla y no la ganó porque hubo un rival que lo tiró en el velódromo. Bueno, pues acaba de ganar la medalla de oro, ahora te lo amplío. Además de la última hora y todo lo que tiene que ver con la Liga, porque mañana vuelve el fútbol con un partidazo entre el Celta y el Real Madrid.
Te espero, Lama.
Aquí estoy.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y algunos ya toman posiciones para el día después de su caída.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se trata del ciclón más intenso que se ha formado al este del Océano Atlántico.
Gripe COVID. Bueno, algunas comunidades han empezado ya a vacunar, ¿eh? Otros...
Rompió el consenso europeo para reconocer el Estado palestino por razones de política nacional.
Carmen es una niña de 9 años. No puede ver la profundidad.
El juego del pañuelo. La gallinita ciega. A ver, son entretenimientos a los que todos dedicamos buena parte de nuestra infancia. No sé si los niños de ahora hacen estas cosas. Pero
pues no
se
lo
van...
sé.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el lema Id e invitad a todos al banquete, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Desde la Catedral de Córdoba, Santa Misa del Domo. El domingo 20 de octubre, a las 12 de la mañana, en 13.
Que me he enamorado. Me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta.
Bueno, pero ¿ella qué opina? Porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie.
Para llegar lejos, no te la juegues. Ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en citroen.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando algo sabe bien, se termina en un instante. Por eso eliminamos las sustancias controvertidas de nuestros productos, como en el yogur griego natural Carrefour Extra Pack de 6 por solo 1,55€, con la segunda unidad al 50% de descuento. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ángel Expósito, se acabó ya el periplo de selecciones y toca volver al pan nuestro de cada día. Toca volver a la Liga. Y después de estar dos semanas, hoy en la rueda de prensa del Real Madrid solamente había un nombre.
Quería preguntarle por cómo está Mbappé.
Quería incidir en lo de Kylian.
Este parón a Kylian Mbappé en lo físico. Voy a insistir sobre Kylian Mbappé porque en Francia es un tema que hace toda la actualidad.
Hablando otra vez de Kylian Mbappé, yo quiero volver con
prácticamente
Mbappé.
Casi la mitad de las preguntas hoy que echan a Carlo Ancelotti eran sobre Kylian Mbappé y el famoso affair de su no presencia con la selección francesa y de su presencia en Suecia. Y ese, repito, ese presunto acusación de una violación. Melchor Ruiz, ¿qué ha dicho hoy Carlo Ancelotti de Kylian Mbappé?
Bueno, hasta seis veces, como dice Manolo, se le ha preguntado a Carlo Ancelotti por Mbappé. No ha querido entrar en especulaciones sobre las noticias que llegan desde Suecia. Sí, cuando se le ha preguntado cómo se encontraba física y mentalmente el futbolista francés. El técnico italiano ha dejado claro que ve a Kylian Mbappé muy bien en todos los sentidos.
Está muy bien, feliz, con ganas de jugar mañana. Estos 15 días a él le han ayudado mucho porque es un jugador distinto de lo que era antes del parón. Estoy aquí para comentar especulaciones. Yo me focalizo en lo que hace, en el trabajo que hace. Las especulaciones que salen afuera a mí no le doy cuenta. Veo el jugador todos los días, trabaja muy bien, está feliz, está contento. No lo veo afectado para nada. Yo lo veo cerca del 100%.
Bueno, pero aquí la gran cuestión, Avilés, es si en Suecia siguen con la matraca o de momento han levantado el pie del acelerador.
Lo han levantado, Manolo. Ahora mismo no hay prácticamente nada. En Suecia cada día que pasa se habla menos del tema Mbappé. Las noticias han caído en picado y cada vez hay menos medios que se refieran al delantero madridista. Lo último que apareció, de hecho, fueron ayer algunos artículos en medios sensacionalistas criticando que Mbappé haya recibido el premio a mejor jugador del mes de septiembre en la Liga en plena investigación.
Ancelotti también ha querido opinar acerca de los viajes de los jugadores, porque ya saben que todo esto surgió porque tuvo cuatro días de vacaciones el futbolista francés del Madrid y se fue a Suecia. ¿Qué ha dicho Melchor sobre este tema?
Bueno, Ancelotti lo tenía claro, sabía que iban a haber muchas preguntas sobre Kylian Mbappé, al margen de lo físico, de lo mental, de cómo estaba preparando ese parón y cómo estaba concentrado de cara a lo estrictamente futbolístico, pero cuando se le ha preguntado eso, que qué le parecía que se hubiese marchado Kylian Mbappé a Suecia durante el parón, escucha, Manolo, porque el técnico ha sido tan claro como contundente.
Los días de descanso eran programados para él y después a mí no me importa donde los jugadores prefieren descansar. Yo me fui a Londres dos días, no he pedido permiso a nadie. Y también no tengo una agencia de viaje para organizar los viajes para los jugadores.
Bueno, me decía Avilés que el suflé va bajando poco a poco en Suecia y la matraca continúa en Francia, Dani Gil.
Pues por ahora no hay más novedades respecto a Mbappé, pero en Francia han hecho una estimación de los gastos que tuvo el futbolista del Real Madrid al alquilar un avión privado durante cinco días en los que hizo cuatro vuelos. Dicen que se gastó en torno a 100.000 euros y que emitió 25 toneladas de CO2 cuando de media un ciudadano francés emite unas 10 toneladas al año. En cuanto a la presunta agresión sexual, en Suecia sigue la investigación, aunque como dijo la abogada de Mbappé, su cliente no ha recibido ninguna denuncia ni ninguna citación judicial. Y hoy en París, aprovechando que está a la orden del día, la vida privada de los futbolistas, le han preguntado a Luis Enrique cómo gestiona él este tipo de situaciones.
¿Y a qué te refieres?
Yo
soy el entrenador de un equipo de fútbol. No soy un padre, soy padre y ya me encargo de mis hijos. Soy entrenador de un equipo de fútbol. Gestiono un equipo de fútbol y jugadores. La vida privada pertenece a los propios interesados y a sus familias.
Bueno, lo que hay que decir es que Kylian Mbappé está en la lista de convocados que va a viajar a Vigo para jugar mañana frente al Celta y que posiblemente será titular en el equipo que presente Carlo Ancelotti. Pero claro, la cuestión, Ciro López, es después de todo lo que ha pasado en estas dos semanas, si tú crees que esto le puede afectar a Mbappé en lo deportivo.
Pues, ¿qué quieres que te diga, Manolo? A pesar de lo que ha dicho Carlo Ancelotti hoy en la rueda de prensa de esta mañana, yo creo que algo sí le puede afectar. O sea, evidentemente ha estado en boca de todos, en un tema que no es agradable ni para él ni para nadie, cuando además yo soy de los convencidos de que no ha tenido nada que ver y que esto pues ha sido pura invención, y creo que el jugador no está involucrado en nada. Pero lógicamente esto te tiene que desestabilizar. De hecho, pues ha tenido que ponerse en contacto con sus abogados. Bueno, la cabeza no ha estado en donde tenía que estar, y eso pues mañana lo puede dejar notar a lo largo del partido.
Bueno, ¿y qué dejará notar en este fin de semana ya en Laporta? Porque es el protagonista junto con Kylian Mbappé. Ya saben que mañana, mejor dicho, mañana hay asamblea del FC Barcelona. Y la gran pregunta es cómo llega Laporta, Joan Bayori, ¿cómo la va a afrontar?
Pues Laporta la afronta vendiendo optimismo, poniendo el acento en aspectos positivos como los 12 millones de beneficio en el ejercicio ordinario, el buen momento del equipo, la proximidad del regreso al Camp Nou y el cierre del acuerdo con Nike, que según Laporta está cerca. Le pide a los compromisarios que le aprueben las cuentas para mantener la estabilidad institucional y carga contra la oposición por hablar de un escenario apocalíptico alejado de la realidad. Para Laporta, el club y el barcelonismo viven un gran momento.
Veo que el Barça vuelve a ser el centro de nuestras vidas. Y veo al barcelonismo muy ilusionado a las puertas de nuestro 125 aniversario. También muy ilusionado por el avance en la renovación del Spotify Camp Nou. También la recuperación económica del club, que ya es una realidad. Y después yo lo veo muy ilusionado porque es un equipo muy competitivo, porque Flick y los jugadores lo están haciendo muy bien. Por lo tanto, estamos en un muy buen momento y yo creo que será una asamblea de exaltación del barcelonismo.
Vamos, que lo ve precioso y que ve que lo de mañana puede ser una balsa de aceite. Pero Víctor Navarro, ¿cómo afronta la asamblea la oposición allá en Laporta?
Bueno, pues ha sido una semana movida. Primero fue Víctor Font el martes diciendo que la deuda del Barça superaba los 2.300 millones de euros y que Laporta había empeorado a Bartomeu. Luego los 10 grupos de opinión barcelonistas avisaron que había que cambiar la asamblea, modificar los números y, en caso contrario, tumbarlos mañana. Y uno de los que encabeza uno de esos movimientos es Joan Camprubi, nieto y bisnieto de presidentes del Barça, que ayer reunió a 1.500 personas a las que les dijo que el club está al borde de ser una sociedad anónima.
En riesgo de extinción y en situación de emergencia.
En riesgo de extinción y en situación de emergencia, tal y como nosotros conocemos al Barça, que es propiedad de los socios. Este riesgo es real. De hecho, desde el club se dice que se evitará ser sociedad anónima deportiva, pero evitar no quiere decir que nunca pase, quiere decir que lo intentarán. Entonces no concuerda lo que se dice que se quiere hacer con lo que se hace, y esto nos preocupa. Creemos que el Barça realmente tiene cuatro grandes crisis: una social, una institucional, una ética y una económica.
Bueno, balsa de aceite, piensa Laporta que puede ser la asamblea, tambores de guerra, dice la oposición. Pero de momento hoy, Edu Badía, Laporta de aperitivo, ha recibido una mala noticia procedente del TAS.
Sí, para palo a las palancas que activó en su día. El Barça impugnó el castigo, pero hoy el TAS ha rechazado las alegaciones y ha confirmado la sanción de 500.000 euros impuesta por la UEFA por saltarse el juego limpio financiero en 2022, cuando activó la primera palanca para recuperar la solvencia económica. El TAS considera probado que el Barça camufló los ingresos obtenidos por la venta del 25% de los derechos de televisión de la Liga como ordinarios en vez de extraordinarios. El club además tendrá que pagar una multa de 10.000 francos suizos por los gastos de la UEFA en todo este proceso.
Bueno, pero la cuestión es precisamente eso. Mañana en la asamblea, ¿qué creen ustedes que va a haber? ¿Balsa de aceite o tambores de guerra? ¡Que pase la pareja!
Tomás y Emilio.
Que usted hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la pareja. Emilio, mójate. Mañana, asamblea del Barça, balsa de aceite o tambores de guerra.
Mira, Manolo, yo creo que no ha habido en la historia ninguna asamblea, pero no del Barça. Yo creo que de ningún club que haya perdido una votación. Ya menos si es telemática. Imagínate a los abuelitos y a la gente entrando con el ordenador. Esto, como dirían en sus tiempos, esto está atado y bien atado. Otra cosa es que, según tengo entendido, puede haber un poquito de ruido en el inicio, ¿eh? O sea, ¿qué hace este señor aquí que no tiene cargo ninguno? ¿Quién es este señor que ha entrado a la Asamblea? Para calentar un poco. Yo creo que los poquitos de la oposición, pues igual, empiezan el cónclave con un poquito de ruido. Pero si Laporta pierde esta votación, Manolo, se monta la marimorena.
A ver, Tomás, ¿tú por dónde lo ves? ¿Tú qué hueles mañana?
Será telemática la asambleíta, ¿eh? Y con la gente que se enchufa en Barcelona, no te extrañe que se vaya el wifi y esas cosas. Muy difícil. Algún tambor sonará, pero dudo que dé para un gran lío. Y llegado el caso, como dice Emilio, que es el que más sabe de esto, saldrá a la puerta, se meterá con el Madrid y a hombros. Podría ser una asamblea histórica, sí, la primera que tumbara las cuentas del club. Pero vamos, no creo, ¿no?
A ver, Teresa Vasallo, ¿y tú se lo has preguntado a los copenautas y qué te han respondido?
Pues la verdad es que la opinión está muy ajustada. El 53% cree que va a ser una balsa de aceite, mientras que el 47% apuesta porque va a haber tambores de guerra.
Bueno, hablando de tambores de guerra, prepárense. Hoy nuestro compañero Víctor Fernández en Sevilla nos hablaba de que José María del Nido padre puede ser expedientado por el club.
¿Víctor? Así es Manolo, así es, porque el Sevilla le ha abierto expediente a José María del Nido Benavente por lo que ocurrió, ¿te acuerdas? En el palco el día del derbi. Del Nido Benavente se dirigió con formas impropias y visiblemente alterado al abogado Luis Fernández de Bobadilla, a quien amenazó, según consta en la denuncia que el abogado ya ha cursado. El club tiene un código de disciplina interna que se aplica a los socios. El incidente, ojo, puede acarrear una sanción, incluso la retirada del carnet.
Bueno, pues esa es la gran pregunta que nos hacemos, Oliva. ¿Tú crees que del Nido hijo se atreverá a quitarle el carnet de sevillista del Nido padre?
A mí me parece que el comportamiento de del Nido Benavente en el palco en esta ocasión, y también nos cuentan que en otras, es un poco vergonzoso. Yo puedo llegar a entender que los actuales dirigentes del Sevilla estén ya hasta el gorro, hasta el límite con las formas del Nido. Ahora bien, que el Sevilla como club abra un expediente y alimente más este incendio, creo que no vale absolutamente para nada, simplemente para avivar más el fuego. Los dirigentes del Sevilla entiendo que deben estar más centrados en gestionar bien el club, qué trabajo tienen, más aún después de conocer los resultados deportivos y económicos del último año y medio, que son un absoluto desastre.
Hablando de trabajo, también tienen trabajo los directivos del Atlético de Madrid, que quieren seguir haciendo purga, que quieren seguir limpiando ese fondo donde están los ultras. Javi Gómez, este fin de semana el Atlético de Madrid cumple su sanción.
Sí, va a ser un clima tenso, Manolo, para el partido, porque tendrá el fondo sur clausurado por competición tras los incidentes del derbi. Una sanción que repercutirá también en el Día de las Peñas, más agridulce que nunca. Muchos aficionados descontentos por el cierre y también por la prohibición interna de viajar en los próximos 5 partidos a domicilio, mejor dicho, de no viajar. Prueba de ello, esta declaración del portavoz de la plataforma Despierta Atleti, que comprende más de 90 peñas.
Viendo antecedentes anteriores con lo que ha pasado cuando han pegado hace poco una colleja a un árbitro, le han tirado una botella y le han golpeado, entendemos que las sanciones contra el Club Atlético de Madrid siempre son más excesivas que contra otros equipos.
Y poniendo la guinda a todos los temas que tienen que ver con directivos, ojo, ya hay fecha ganga para las elecciones a presidente de la Federación Española de Fútbol.
Hay fecha por fin, Manolo, van a ser el lunes 16 de diciembre. Ese día va a haber nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol y antes, el 25 de noviembre, se elegirá la Asamblea para el periodo olímpico 2024-2028. El CSD ya ha dado el visto bueno, pero ojo, Manolo, porque el Mundial de 2030 se otorga el 11 de diciembre, así que España se va a presentar en ese congreso de la FIFA sin presidente electo.
Prepárense que vamos a hablar de fichajes.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Mañana vuelve la Liga, pero la gran pregunta que tenemos que hacerlo es si el Madrid volverá al mercado de fichajes después de la lesión de Carvajal. Melchor, ¿podemos sacar conclusiones?
Sí, bueno, lo que podemos sacar es que Ancelotti ha vuelto a insistir en lo que venimos contando en COPE, esto es que el Real Madrid no tiene intención de fichar tras esa lesión de Dani Carvajal, ya que confían plenamente en la plantilla que tiene.
No he pedido refuerzos al club porque, por lo visto, también el año pasado creo que hemos manejado muy bien las lesiones que hemos tenido el año pasado y creo que vamos a hacer lo mismo esta temporada. Si necesitamos jugador idóneo para Real Madrid, no lo descartamos de fichar a un nuevo jugador, pero buscar un jugador idóneo para Real Madrid no es tan sencillo. Tenemos canteranos que pueden aportar, tenemos la vuelta de Álava, pronto trabajando con el equipo, entonces de momento no pensamos de hacer fichajes.
De momento no hay fichajes, dice Carlo Ancelotti. En el Barça sí que hay fichajes, pero la gran pregunta es saber si el polaco Bajori, el portero que viene a sustituir a Ter Stegen, jugará este fin de semana.
Pues Chesney, por lo pronto está preparado. Lo ha dicho el polaco en una entrevista a TV3. Ha trabajado duro en estas dos semanas de parón, al principio en solitario y ya después en dinámica de grupo. Está listo físicamente y mentalmente, así que ya le toca a Flick decidir si sigue apostando por Iñaki Peña o si ya le da la alternativa a Chesney. Habla el polaco.
Sí, me he preparado estas dos semanas para estar a punto, si juego o no es una decisión del míster que tengo que respetar, pero yo me entreno para jugar el partido y mentalmente ya estoy preparado.
Bueno, y prepárense porque hay noticia para el Madrid, para el Barça, para el Atleti, para el Mallorca, porque ya conocemos las fechas y el lugar donde se va a jugar, Silvia Ramos, la Supercopa de España.
Esta vez se jugará en Lleida. La primera semifinal la disputará el vigente campeón de la Supercopa, el Real Madrid contra el Mallorca el miércoles 8 de enero y la segunda semifinal Barça-Atletic el jueves 9 de enero. Y la final, Manolo, se jugará el domingo 12 de enero.
Bueno, recuerden que este fin de semana el líder cierra la jornada el domingo a las 9 de la noche. Pero la gran pregunta, Víctor Navarro, es ¿Yamal jugará? ¿Está Lamine para ser alineado?
Y tanto que está para jugar. El lunes descansó, el martes y miércoles trabajó con el fisio de su sobrecarga y el jueves y hoy mismo ha entrenado con el resto de compañeros. Mañana completará la sesión y el domingo estará para ser titular siempre que Hansi Flick quiera. La única opción de que no jugase sería porque el entrenador piensa en dosificarle.
El que juega mañana también a la misma hora, a las 9 de la noche, es el Madrid. Juega en Vigo, en Balaídos. El partido lo pita Hernández Fernández. Y Melchor Ruiz, el Madrid ha recuperado prácticamente todo, ¿no?
Sí, prácticamente a los hombres más importantes. Fíjate, Courtois, Militao, Vinicius y un Mbappé mucho más fino después de ese trabajo personal que ha hecho durante el parón. Solo son baja Carvajal, Álava y Brahim. La duda, Manolo, es saber si va a mantener el 4-3-3, ahí jugaría Rodrigo arriba, o el 4-4-2, se caería el brasileño. Lucas Vázquez va a sustituir por primera vez a Carvajal desde su lesión.
Bueno, y en el Celta, esta semana recuerden, renovación de su técnico Giraldez, no está Yago Aspas, pero ¿qué más noticias hay, Álvaro Lorenzo?
Sigue el Celta pendiente de su recurso al TAD para recibir la cautelar de Ilaiz Moriba. No son demasiado optimistas, pero están a la espera. El que no va a estar seguro es Yago Aspas. La duda es quién lo va a sustituir en el 11. Un Celta que recupera a Jailson para el partido y se espera, por cierto, lleno en Balaídos. Es el primer duelo de un Claudio Giraldez que pasó 7 años en la cantera del Real Madrid como jugador ante el conjunto blanco.
Bueno, y el dato que me quieres dar de ese partido entre el Celta y el Madrid, ¿cuál es, Pedro?
Pues que el Madrid, que lleva 41 partidos de liga sin perder, puede conseguir mañana algo inédito en su historia. Ganar como visitante en el mismo estadio en 7 ligas seguidas. Porque el Madrid no para de ganar en Balaídos desde el 2-2 de enero de 2018.
Bueno, así de bonito es el dato y así de bonito es el tiempo de juego, que mañana volverá a partir de la 1.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Eso será mañana, pero hoy tenemos otro tiempo de juego que va a hacer Erifrade y que va a comenzar a las 9 de la noche con un partidazo a la vez Valladolid. Y digo partidazo, que pita Melero López, porque, ojito, los dos quieren quedarse en primera. ¿Y con qué noticias, Arrillaga?
Pues con mucha necesidad de puntos aquí. En las últimas 3 jornadas ninguno ha conseguido ni un solo punto y lo quieren hacer aquí a partir de las 9. 6 cambios en el Valladolid respecto de la última jornada. 3 en el Deportivo Alavés para este partido, que poco a poco va entrando gente. 13 grados en Mendizorroza a las 9 este Deportivo Alavés, Real Valladolid.
Mañana abre la jornada un Atleti español que va a pitar Busquets Ferrer, el que pitó el Derbi de Madrid. José Ángel Peña, noticias del Atleti.
Ernesto Valverde Manolo no ha adelantado la convocatoria a la espera de resolver alguna duda, como la de Vesga, que arrastra molestias musculares. Con quien sí podrá contar es con Nico Williams, Yeray Agirrezabala. La cruz de la moneda es para Paredes, que se perderá la visita al Español por sanción, y para los lesionados Sancet y Simón.
¿Y qué me quieres contar del Español, Quique?
Que ya está en Bilbao con Cabrera y sin Puado, que se ha resentido de sus molestias en una rodilla. El portero Pacheco se ha quedado en casa por una fascitis plantar.
Recuerden, Osasuna Betis, lo dirige Muñiz Ruiz, se juega a las 4 y cuarto. Las noticias del equipo rojillo, Alberto Sanz.
Manolo, son baja Iker Muñoz y Quique Barja. Entran en la convocatoria los tres internacionales, Boyomo, Brian y Budimir. Y la gran duda, el quebradero de cabeza ha reconocido que es para Vicente Moreno, si poner a Pablo Ibáñez o a John Moncayola. Un encuentro que firma ganar de cualquier manera al técnico rojillo, pero reconoce que jugando bien estará más cerca.
El Betis necesita puntos, pierde a los Chelsea. ¿Y qué más noticias tiene Ocaña?
Que también pierde a Marroca, otro de los jugadores importantes en el centro del campo. No va a estar el futbolista catalán Giovanni Lo Celso, hace 540 minutos que no marca a nadie que no sea Lo Celso en el Betis, y recupera a Nathan, por cierto. El resto de internacionales a punto para Pellegrini.
Hablando de internacionales, un internacional sotogrado dirigirá el Girona Real Sociedad. Noticias del equipo de Michel Alberdiez.
Muchos problemas para el Girona para recibir mañana la Real Sociedad. 8 bajas, los últimos en caer: Brian Gil, Asprilla y Pau López. Además, algún jugador arrastra molestias. Todo para afrontar 7 partidos en los próximos 21 días.
¿Y qué me quieres destacar de la Real, Marco Antonio?
Lista de convocados de 24 jugadores causan baja ayer: Pablo Marín, Saharian, Traoré y Urco. El último internacional en llegar de los 14 que fueron seleccionados ha sido John Mikel Aramburu, pero Emmanuel Alguacil nos ha contado que están todos en buen estado de revista. A la Real le toca ganar porque se le escapan las plazas europeas.
Prepárense, porque en el tiempo de juego de la COPE no solamente se habla de primera, hablamos de más.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo, con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Desde las 8:30 en el Nuevo Arcángel se está jugando el partido entre el Córdoba y el Cartagena. Fernando López, ¿cómo va eso?
De momento, Manolo, con el marcador de 0-0, es el Cartagena el equipo rival quien más veces ha llegado a la meta, contraria a la de Carlos Marín. Sin embargo, ha sido el Córdoba, por medio de un disparo de Jacobo González, quien ha estado más cerca del gol. En el minuto 19 de partido en el Estadio del Arcángel, Córdoba Club de Fútbol 0, Cartagena 0.
Salguero, ¿qué más destacamos de la jornada de segunda?
Los ojos pendientes de la vuelta de Santi Cazorla con su Oviedo a la Rosaleda, 12 años después de llevar al Málaga a la Champions. Además, el líder, el Racing de Santander, que va a seguir siéndolo, viaja a Cádiz. El segundo, el Zaragoza, recibe a la Almería. Y el tercero, el Huesca, se mide al Racing de Ferrol.
Y además, recuerden, tenemos 3 partidos adelantados de la primera red. Fer, justo que apuntamos.
En juego, lo has comentado, el Baracaldo 0, Zamora 0, el Atlético B 0 y el Recre 0, y el Sevilla Atlético 1, Villarreal B 1. Para el fin de te destaco, Manolo, el Andorra Cultural Leonesa, tercero contra primero, y el Murcia frente al Marbella en el grupo 2.
Recuerden, hablamos de fútbol internacional. Juan Torrejón, hoy Guardiola ha elogiado la elección de Tuchel como entrenador y seleccionador inglés.
Aunque primero ha lamentado la marcha de Bechirstein al final de temporada, ha dicho que se va una parte de él, y sobre Tuchel y su fichaje por Inglaterra solo le desea buena suerte.
Manager Thomas Tuchel is the manager, so let's congratulate him.
Tuchel ha sido el elegido, así que felicidades. Es un gran trabajo y después de 9 años aquí no puedo más que desear lo mejor a Inglaterra. Yo soy entrenador del City, las conversaciones que tengo son con el City, y Tuchel ya ha sido confirmado. Y eso es lo que importa, el resto no importa.
Bueno, pues el resto de Internacional Avilés, ¿por dónde pasa?
Pues mira, que está jugando el Dortmund, rival del Real Madrid en Champions esta semana. De momento, minuto 22, 0-0 contra el San Pauli. El Bayern, el líder de la Bundesliga, rival del Barça, recibe mañana al Stuttgart. También está jugando en Francia el Lille, rival del Atlético de Madrid, que está jugando en Mónaco y empata 0 en el minuto 7. Y el Slovan de Bratislava, rival del Girona, se mide al Spartak de Trnava. El partidazo de este fin de semana, el domingo 5:30, punta Manolo, Liverpool-Chelsea.
¿Y qué destacamos de la jornada de la Liga F, Teresa?
El líder de la clasificación en el FC Barcelona se enfrenta al Levante y el Atlético de Madrid a la Real Sociedad. Además, hay derbi madrileño. El Real el Madrid ECF jugará contra el Real Madrid y el Sevilla se mide al Español.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 12 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Motociclismo Gran Premio de Australia, primera jornada. En juego el título, ¿cómo ha ido la cosa, Borja González?
Difícil día en el circuito de Phillip Island por la aparición de la lluvia por la mañana, que de hecho ha provocado la cancelación del primer entrenamiento. Se lo ha jugado todo en la segunda sesión y ahí el más rápido, y como suele pasar cuando hay que adaptarse a toda velocidad, ha sido Marc Márquez. Segundo ha terminado su hermano Alex en un grupo de los 10 mejores en el que también se ha metido Maverick Viñales, y se han metido los dos primeros de la general. Cuarto Martín, que ha sufrido una pequeña caída al inicio de la sesión. Quinto Pecco Bagnaia.
Recuerden, 10 puntos separan al español del italiano. Gran premio de Texas en Austin. Gran premio de Austin en Texas. ¿Cómo han ido los libres o cómo van, Carlos Miquel?
Bueno, pues ha terminado la primera tanda de entrenamientos y el más rápido ha sido Carlos Sainz. Amanecer rojo de Ferrari, los dos coches que llevan menos novedades de toda la parrilla, han sido los más rápidos. Le ha sacado 21 milésimas Sainz a Leclerc, tercero Verstappen por delante de Norris. Están jugando el título, 52 puntos de diferencia para el holandés. Noveno de Fernando Alonso, satisfecho de momento con las evoluciones de su Aston Martin.
Por cierto, Carlos Miquel, te tengo que preguntar acerca de esa decisión de la FIA. ¿Tú crees que le va a meter mano, que va a sancionar a Red Bull?
No va a haber sanción, es decir, no le van a penalizar con pérdida de puntos o con sanción en una carrera, pero han hecho quitar esa pieza móvil, esa variación de altura que podían hacer entre calificación en carrera, esa bandeja X-Tri, le ha quitado del monoplaza, y ojo que eso puede perjudicarles.
Y en ciclismo, bombazo, noticia de última hora, tenemos campeón del mundo, Eric Frade.
El castellonense Sebastián Mora, a los 36 años, también se ha proclamado campeón del mundo en la modalidad de puntuación, 8 años después de serlo en Scratch. Una carrera estratégicamente perfecta, de menos a más, con 2 vueltas ganadas y entrando en todos los cortes buenos. Y además, se impuso en el sprint final, que puntuaba doble, para superar por un solo punto al local danés Larsen. Este de Sebastián Mora es el vigésimo oro de un español en pista.
En baloncesto, Euroliga, ayer ganó el Madrid al Panathinaikos, hoy tenemos 2 equipos españoles. Juan Arias, Estrella Roja, Barça, ¿cómo va eso?
Estamos en el descanso, Estrella Roja 47, Barça 44.
Y también se está jugando desde las 8:30 el encuentro entre el Asvel y el Baskonia. Parra.
Cuarta jornada de Euroliga para el Baskonia, que tras vencer el martes al Madrid llega con un balance de 2 victorias y 1 derrota. Están jugando el Lyon, como decías, ante el Asvel Villarreal, y de momento pintan bastos para los de Lasso. A 8-5 del descanso, Asvel 22, Baskonia 14.
Bueno, hablamos de balonmano, de la jornada de Asobal y de la lista de España. Luis Malvar.
Porque Jordi Rivera ha facilitado la lista de 16 jugadores convocados para los 2 partidos ante Italia y Letonia para el Europeo 2026. 6 y 10 de noviembre, una lista llena de novedades con los hermanos Cicusa, Víctor Romero, Carlos Álvarez, regresan Jan Gurri e Ian Tarrafeta, y en la Liga Sobal, sexta jornada, en juego 10 minutos del segundo tiempo, Granollers 23, Puente Genil 24, a las 9 y media de Mar de León con el Cuenca. Mañana destaca Torre la Vega, Bidasoa.
¿Y qué destacamos de la jornada de la Liga de Fútbol Sala, Santi Duque?
Dos partidos, Manolo Abreno, y esta segunda jornada desde las 8 y media está en juego el Barça 0, Manzanares 0, y a las 9 empieza el Jimbi Cartagena, Sala 10, Zaragoza.
En Cádiz, en Soto Grande, ¿cómo le va John Ran, Quique Iglesias?
Bueno, le va bien, pero es que claro, es que a Jorge Campillo le va maravillosamente. Extremeño, menos 15 total, sin bogies, es super líder. El resto, bueno, pues de meras comparsas. Rames sexto, con una vuelta hoy buena de 66 golpes, pero está a 7 de Campillo.
Y además, estamos ya en la recta final de la Copa América. José Luis Gil, ¿tenemos ya ganador?
No, pero está a puntito, porque hoy dos victorias del New Zealand colocan el marcador en 6-2 favorable a los oceánicos. Mañana, novena y décima regata, con que los del New Zealand ganen una, ya se habrán llevado la Copa América, o lo que es lo mismo, tienen 5 match ball.
Bueno, recordemos simplemente cómo va ese partido entre el Córdoba y el Cartagena, Fernando López.
En el minuto 27 de partido, esto se queda con el Córdoba 0, Cartagena 0.
Ya saben que si quieren escuchar ahora la linterna, Ángel Espósito está encantado, pero si ustedes quieren oír tiempo de juego, Eric Frade está preparado. A las 11:30 les espera Joseba Larrañaga con el partidazo, pero siempre, eso sí, aquí en su casa, en la COPE.